Bueno, seguimos acá en tiempo de Reiki hasta las 5 de la tarde. Y bueno, nos escribió a nuestro WhatsApp al 11-5408-3668 nuestro amigo Fabián, que nos dice: buenas tardes, Jorge. Me hace recordar a mi finado profe de latín explicando la palabra apócrifo. Muy bien explicado a la gente que ignora tal palabra. Un abrazo. Bueno, abrazo para vos también, Fabián, y gracias por estar en audiencia. Bueno, a ver, resulta que esto es así. Ustedes ya vieron el programa del miércoles 8 de diciembre. Como es escaso el tiempo, vamos a omitir, ya lo habíamos hecho en ese programa. Acuérdense, en tiempodereiki.com.ar lo pueden volver a escuchar ese programa, y todos los demás también. Bueno, yo voy a tomar ahora desde el capítulo 8 de ese protoevangelio, donde justamente es la parte donde los papás de la Virgen María, Joaquín y Ana, cumpliendo los mandatos del ángel del Señor cuando se le presentó a Ana y le dijo que iba a tener una hija, a pesar de su avanzada edad y de su esterilidad, cuando Joaquín estaba afuera, ¿no es cierto? Fue digamos, con intervención divina esa gestación, por eso la Inmaculada Concepción. Cuando la Virgencita cumplió 3 años de edad, cumpliendo ellos los mandatos del ángel del Señor, la entregan a los sacerdotes del templo para que sea criada en el templo. Entonces, comienza el capítulo 8, cuando la dejan a ella, relata el capítulo 8, dice: bajaron sus padres, o sea, Ana y Joaquín, admirados y alabando al Señor Dios porque la niña no se había vuelto atrás. O sea, imagínense, había escalinata, tenía 3 años la piba. Y subió. El capítulo 7 dice que subió danzando y que ahora dice no se dio vuelta atrás. Dice: María, la Virgencita, permanecía en el templo del Señor alimentada como una paloma que recibía su alimento de la mano de un ángel. Atenti. Hablamos de estado vibratorio. Ya la Virgen María, por un tema genético, se sabe que su nacimiento, desde que nació con un estado vibratorio que era el doble o más del de cualquier ser humano, y que luego, en estos años que ella fue criada, como dice, como si fuera ella una paloma, recibía el alimento de manos de un ángel. Esto le valió incrementar en varias veces ese estado vibratorio, dado que ella iba a ser el vaso contenedor durante 9 meses de la mismísima divinidad. Entonces, por un tema que no sé si ustedes entienden, pero si hay una frecuencia vibratoria demasiado diferente entre un ser y otro, pues el ser que vibra más bajo puede tener problemas de salud. Por eso, no sé si saben, a veces en los encuentros cercanos con platos voladores y ese tipo de cosas, a veces no se les permite acercarse a la gente. Dice: ¿por qué están tan lejos? Esto es lo mismo que preguntarnos por qué razón la nube de Yahvé en el monte Sinaí solo dejaba acceder a Moisés y no dejaba acceder a nadie más. Y decía que el que se acercara iba a morir, se lo advertía. Y no era porque Yahvé era malo, era porque la nube de Yahvé, hermano, ustedes entienden, ¿no? Que no era una nube, ¿no? Y tiene estado vibratorio muy alto. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces sigue diciendo el protoevangelio: cuando cumplió 12 años, o sea, cuando la Virgencita fue creciendo, de los 3 a los 12, o sea, estuvo 9 años en el templo, cuando cumplió 12 años, celebraron consejo a los sacerdotes diciendo: mirad, María ha cumplido los 12 años en el templo del Señor. ¿Qué haremos, pues, con ella para que no mancille el santuario del Señor? ¿Comprenden, no? O sea, los sacerdotes no comían vidrio. Decía: ya esta señorita, a ver si alguno acá se manda alguna patinada, ¿no? Entonces más vale, a ver qué hacemos. Celebraron consejo. Respondieron al sumo sacerdote, ¿no? Los demás: tú estás al frente del altar, entra y reza por ella, y lo que te manifieste el Señor, eso es lo que haremos. O sea, ustedes, no sé si saben, pero en esos años el templo contenía el Arca de la Alianza, en el lugar santo de los santos, en el lugar santísimo. Y solo ahí podía entrar el sumo sacerdote, nadie más. Por eso le piden al sumo sacerdote que rece por ella y que entonces lo que el Señor manifieste, eso es lo que haremos. Entonces el sumo sacerdote, dice el protoevangelio, se puso la túnica de las 12 campanillas, entró al santo de los santos y rogó por ella. Y he aquí que un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Zacarías, Zacarías, sal y convoca a los viudos del pueblo, que cada uno traiga una vara, y aquel sobre quien el Señor manifieste un prodigio, con él se casará. Salieron los heraldos por toda la región de Judea, sonó la trompeta del Señor y todos llegaron corriendo. José dejó la azuela, acá aparece José, el carpintero, José dejó la azuela y salió a su encuentro. Una vez que se reunieron, se dirigieron al sumo sacerdote portando sus varas. El sumo sacerdote tomó las varas de todos, entró en el templo y oró. Terminada la oración, tomó las varas, salió y se las devolvió, pero en ellas no apareció prodigio alguno. Pero al tomar José la última vara, he aquí que salió de la vara una paloma que voló sobre la cabeza de José. Y dijo el sacerdote a José: Te ha tocado en suerte la Virgen del Señor para que la tomes bajo tu custodia. Atenti, bajo tu custodia. Como una hija adoptiva casi, porque era anciano José. Respondió José: Tengo hijos y soy anciano. Mientras ella es una jovencita, no vaya a convertirse en motivo de risa ante los hijos de Israel. Dijo el sacerdote a José: Teme al Señor, tu Dios, y recuerda lo que hizo Dios con Datán, Abirón y Coré, cómo se abrió la tierra y fueron tragados a causa de su rebeldía. Y ahora teme, José, no sea que sucedan esas cosas en tu casa. José, lleno de temor, la recibió bajo su custodia. Entonces dijo José a María: Mira, te he tomado del templo del Señor y ahora te dejo en mi casa mientras me voy a terminar mis trabajos de construcción. Luego regresaré contigo, el Señor te guardará. A ver, acá un alto, ya leí dos capítulos, vamos a aclarar algo. José era carpintero. A diferencia de lo que nos han contado siempre, que nada, que era un obrero pobre. A ver, carpintero, hace 2000 y pico de años atrás, era el equivalente a un arquitecto. ¿Ok? ¿Qué hacía un carpintero? Casas. ¿De qué eran los techos de las casas? O las paredes, o lo que sea. Había muchas cosas de madera. Entonces, por eso le dice, te dejo, le dice, mira, te he tomado del templo del Señor, ahora te dejo en mi casa mientras me voy a terminar mis trabajos de construcción. Luego regresaré contigo, el Señor te guardará. ¿Qué es luego regresaré contigo? Probablemente un par de meses o más, porque se iba lejos, se iba de campaña, se iba a construir, ¿comprenden ustedes? La virgencita, que tenía 12 años, una nena, se quedó sola. Ahora el tema es que en realidad ya tenía 13, según la tradición ya tenía 13, como que pasó un tiempo, ¿no? Entre que llega y sucede esto. Pero bueno, el asunto es que él la deja. Cuando él regresa a su casa, nadie sabe cuánto tiempo exactamente transcurrió, pero se sabe que fue mucho tiempo, la Virgen tenía 14 años. Y la encontró embarazada, con pancita de embarazada, chiquita, pancita chiquita. Tenía menos de 3 meses de embarazo. Pero se agarró la cabeza. Imagínate. ¿Qué van a decir ahora? Encima, todo el despelote, en el sentido de que no solamente que van a decir los vecinos, diríamos nosotros, sino que era el hecho de que, digamos, me fallaste, no te quiero más en mi casa, ¿no? Cualquiera capaz podría tener un arranque similar. Bueno, para colmo, uno de los del templo se entera. Entonces va corriendo a contárselo a Zacarías, al sumo sacerdote. Y se armó un tole-tole importante. Zacarías los llama a los dos a testificar y ellos aseguran que era obra de Dios, que ellos no tenían nada que ver. Porque además el ángel del Señor, el arcángel Gabriel, no solo se lo anunció a la Virgen María, sino que en sueño se lo manifestó a José. Hay muchas cosas que ahora les voy a contar que empiezan a coincidir bastante con el Evangelio de Lucas, con el canónico. Con, por ejemplo, que el sumo sacerdote era Zacarías. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. O sea que, ustedes fíjense, más o menos la época coincide y uno y otro evangelio nos cuentan que el sumo sacerdote era Zacarías. Un ejemplo que les doy, ¿no? Bueno, el asunto que, como no le creyeron, obviamente, se hizo algo que, bueno, era costumbre en ese tiempo, que era darles a beber veneno, un veneno específico, se lo dieron en el templo, y los mandaron a morir al campo, en realidad a la cima de un monte. Ellos obviamente obedecieron, bebieron el veneno y se fueron a morir a la cima del monte. Desde los cielos de la luz es obvio que no iban a dejar ese cabo suelto, porque ya te estoy diciendo, el plan de salvación, el plan cósmico de salvación de la humanidad, está planificado, valga la redundancia, al detalle. Cientos de años antes de la venida del Redentor, del Mesías. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, al día siguiente los dos bajaron vivito y coleando de la montaña y todos se quedaron con la boca abierta. Y dijeron, bueno, es cosa de Dios, porque era obvio, esa era la prueba. Si no morían, era porque en realidad ellos decían la verdad y esto venía de los cielos de la luz y no era un invento de ellos para tapar una macana. Así que bueno, el embarazo siguió adelante. Acá también en este protoevangelio se relata la visitación de la Santísima Virgen María a 3 meses de su embarazo, que visitó a la esposa del sumo sacerdote de Zacarías, que era su prima además, de la misma tribu de Judá, y estaba embarazada de Juan el Bautista, ¿no? Eso se los voy a leer porque vale la pena. Fíjense, acá les cuento, le habían dado una tarea a la Virgen de tejer para el sacerdote parte del atuendo. Entonces, comienza el capítulo 12 diciendo, yo no les leo todo porque no alcanza el tiempo, chicos. Dice, terminó el trabajo con la púrpura y la escarlata, lo que les digo yo, y lo llevó al sacerdote y la bendijo el sacerdote diciendo, María, el Señor Dios ha engrandecido tu nombre y serás bendita en todas, perdón, en todas las generaciones de la tierra. Llena de alegría, marchó María a casa de su parienta Isabel y llamó a la puerta. Cuando lo oyó Isabel, arrojó lo que tenía entre manos, corrió a la puerta y abrió. Al ver a María, la bendijo diciendo, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Pues he aquí que lo que hay dentro de mí se ha puesto a dar saltos y te ha bendecido. O sea, si los conocen el relato de Lucas, es muy parecido esto. Pero María, habiendo olvidado de los misterios que le había manifestado el arcángel Gabriel, miró fijamente al cielo y dijo, ¿quién soy yo, Señor, que todas las generaciones me bendicen? Y permaneció 3 meses en la casa de Isabel, y día en día su vientre crecía. Llena de temor, se marchó María a su casa y se ocultaba de los hijos de Israel, pues tenía 16 años cuando sucedieron estos misterios. O sea, se dan cuenta que pasó tiempo. El capítulo 13 nos dice, cuando le llegó el sexto mes, regresó José de sus trabajos. Bueno, es todo lo que yo te cuento, ¿no? Yo medio como que me salté la parte de la visitación, ahora volví. Todo esto, en realidad, yo dije 3 meses, no, discúlpenme, lo dije de memoria, ya tenía 6 meses de embarazo la Virgen, o sea, tenía una panza importante y ya estaba oculta en su casa, y ahí es donde llega José y se arma el tole-tole y uno del templo, un sacerdote lo ve, se lo dice al sumo sacerdote Zacarías, lo mandan a morir con el veneno como ya les había contado. Disculpen el lapsus. Bueno, a ver, acá lo importante, lo que les quiero leer, lo estoy buscando, es, acá está, el capítulo 17. Ustedes escuchen con atención lo que Santiago, hermano, medio hermano de alguna manera, o hermanastro de Jesús, el Cristo, hijo de José el carpintero, Santiago, del primer matrimonio de José. José tenía 5 hijos anteriores a la Virgen María y con la Virgen no tuvo ninguno. El único que nació fue Jesús, por una cuestión que algún día explicaremos, hoy no va a haber tiempo ni por casualidad. Les leo el nacimiento de Jesús tal cual lo relató Santiago. Salió una orden del emperador Augusto para que se empadronaran todos los habitantes de Belén de Judea y José pensó, yo empadronaré a mis hijos, pero ¿qué haré con esta doncella? ¿Cómo la voy a empadronar? ¿Como mi mujer? Me da vergüenza. ¿Como mi hija? Pero todos los hijos de Israel saben que no es mi hija. Este es el día del Señor. Él hará lo que quiera. ¿Eh? ¿Se dan cuenta lo que es tener fe y abandonarse en los brazos de Dios, no? Este es el día del Señor. Él hará lo que quiera. Aparejó la burra, acomodó en ella a María y un hijo de José llevaba el cabestro. Adivinen quién era ese hijo, ¿no? El que suscribe. Santiago. Mientras él seguía atrás, José seguía atrás. Cuando estuvieron a 3 millas de distancia, se volvió José y vio que ella estaba triste. Y se dijo en su interior, posiblemente lo que lleva adentro le cause molestias. Pero se volvió otra vez José y la vio sonriente. Entonces le dijo, ¿qué te ocurre? Que unas veces veo tu rostro sonriente y otras veces triste. María respondió a José, porque veo con mis ojos 2 pueblos. Uno que llora y se lamenta, y otro que se alegra y se regocija. Cuando llegaron a la mitad del camino, María dijo a José, «Bájame de la burra porque lo que hay dentro de mí se da prisa por salir». Había empezado el trabajo de parto. La bajó de la burra y le dijo, «¿A dónde te llevaré para proteger tu pudor? Porque este lugar es desierto». Encontró allí una cueva y la introdujo en ella. Dejó junto a María a sus hijos y él salió a buscar una comadrona hebrea por la región de Belén. Yo, José, acá viene la parte que quiero que escuchen bien, Yo, José, me puse a caminar, pero no podía. Yo, José, me puse a caminar, pero no podía. Levanté mis ojos al cielo y noté que el aire estaba paralizado. Levanté la mirada hacia la bóveda del cielo y vi que estaba detenida. Y que los pájaros del cielo estaban quietos. Cuando volví la vista a la tierra, descubrí una artesana preparada y unos trabajadores recostados que metían sus manos en la artesana. Los que mascaban, en realidad no mascaban. Los que cogían, no sacaban nada. Los que se llevaban la comida a la boca, no se la llevaban, sino que los rostros de todos estaban mirando a lo alto. Había también unas ovejas que eran arreadas, pero no avanzaban nada, sino que estaban paradas. El pastor levantó su mano para golpearlas con el cayado, pero su mano se quedó en el aire. Volví la vista hacia la corriente del río y vi que los cabritos arrimaban sus bocas, pero no podían beber. En suma, todas las cosas momentáneamente cesaban de moverse. Sigo leyendo un poco más y la próxima, porque no va a haber tiempo hoy, les explico lo que les acabo de leer. El viernes, si Dios quiere, a partir de las 4 de la tarde. Sigo leyendo un poquito más porque es necesario hacer un cierre acá. Mas he aquí que una mujer que bajó de la montaña me dijo, hombre, ¿a dónde vas? Le contesté, busco una comadrona hebrea. Ella me preguntó diciendo, ¿eres de Israel? Le respondí, sí. Ella replicó, ¿y quién es la que está dando a luz en la cueva? Yo le dije, es mi prometida. Entonces dijo, ¿no es tu mujer? Le respondí, es María, la que se crió en el templo, que yo recibí como mujer, pero que no es mi mujer, no es mi mujer, sino que ha concebido por obra del Espíritu Santo. La comadrona le preguntó, ¿es eso verdad? José le respondió, ven y lo verás. Y la comadrona se fue con él. Cuando llegaron al lugar de la cueva, se detuvieron. Y he aquí que una nube luminosa cubría la cueva. Dijo la comadrona, hoy ha sido engrandecida mi alma, porque mis ojos han visto cosas increíbles, que ha nacido la salvación de Israel. De repente la nube comenzó a retirarse de la cueva, pero apareció en la cueva una gran luz que nuestros ojos no podían soportar. Al poco rato, aquella luz se desvanecía hasta que apareció el niño y se puso a tomar el pecho de su madre María. Levantó la voz la comadrona y dijo, hoy es un día grande para mí porque he visto este nuevo espectáculo. Cuando la comadrona salió de la cueva, vino a su encuentro Salomé, a la que dijo, Salomé, Salomé, tengo una maravilla nueva que contarte. Una virgen ha dado a luz, cosa incomprensible para la naturaleza. Replicó Salomé, vive el Señor mi Dios, que si no meto mi dedo y examino su naturaleza, no creeré que una virgen haya dado a luz. Entró la comadrona y dijo a María, arréglate porque ha surgido un altercado nada pequeño sobre ti. Y Salomé metió su dedo, perdonen, pero es así, como dice acá, y Salomé metió su dedo en la naturaleza de María y lanzó un grito diciendo, ¡ay de mí por maldad y mi incredulidad, porque he tentado al Dios vivo! Y he aquí que mi mano se me cae quemada. Y se arrodilló ante el Señor diciendo, ¡oh Dios de mis padres, recuerda que soy descendiente de Abraham, Isaac y Jacob! No me pongas como escarmiento para los hijos de Israel, sino devuélveme a los pobres, pues tú sabes, Señor, que en tu nombre realizaba mis curaciones y recibía de ti mi salario. Mas he aquí que se apareció un ángel del Señor y le dijo, Salomé, Salomé, el Señor te ha escuchado, presenta tu mano al niño, tómalo en brazos y tendrás salud y alegría. Se acercó Salomé, tomó al niño en brazos diciendo, me postraré en adoración ante él porque ha nacido un gran rey para Israel. Enseguida quedó curada Salomé, que salió de la cueva justificada y se oyó una voz que decía, Salomé, Salomé, no publiques las cosas increíbles que has visto hasta que el niño entre en Jerusalén. Bueno, hasta acá llegó. Les prometo que el viernes que viene, que va a ser 24 de diciembre, les prometo, tengo que hablar con la radio, la verdad que no tuve un minuto para saber si la radio va a tener operación el viernes. Si el viernes estamos, les prometo que sigo. Y si no, no se preocupen. El lunes lo seguimos y les explico qué es esto que les leí. Este instante del nacimiento tiene mucha información absolutamente relevante. Es importantísimo entender lo que Santiago escribió en estas líneas. Les vuelvo a recordar que necesito aquellos que quieran aceptar mi regalo de Navidad para este próximo martes 28 de diciembre a las 9 de la mañana aquí en Tiempo de Reiki, de manera presencial. Estoy ofreciendo una sintonización Reiki grupal, que va a ser para sanar el niño interior, todas las cuestiones propias de nuestro pasado y de nuestra infancia. Es un regalo, es sin cargo, están todos invitados. Lo único que les pido es que se anuncien, que me anuncien que van a venir escribiéndome a mi WhatsApp, que es el 11-5408-3668. Repito, anótenlo, agéndenlo en su celular, 11-5408-3668. Bueno, nada más. me retiro. Les deseo a todos una muy, muy, muy buena Navidad, por si no llego a poder estar el viernes, no lo sé todavía, depende de la radio, y que Dios los bendiga y los proteja siempre. Gracias.